Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 108 de Planeta M. Hoy hablaremos de YouTube y más en concreto haremos tertulias sobre cómo generar contenidos para YouTube. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con Nahuel Casino desde Málaga. Buenas, Nahuel.
Muy buenas, Paul. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí contento de charlar con Víctor y contigo.
Qué bien, qué bien. Nahuel es director de Pushcam y copywriter especializado en páginas de venta y email marketing. Le podéis encontrar en su página web, nahuelcasino.com, en su canal de YouTube o en su perfil en Twitter, que es @nahuelcasino. Correcto, ¿no, Nahuel?
Todo correcto.
Muy bien. También tenemos por aquí a Víctor Correal desde San Cugat. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien. Sin tantas sardinas al espeto como aquí el amigo. Pero bueno, tenemos otras cosas que también están bien. Pizzerías, por ejemplo.
Estoy detectando una cierta ira cuando pues sí. Nahuel comenta que está en Málaga, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. A mí Málaga me gusta y tengo ganas de ir. Sí, sí, pero bueno.
Sí. Y no eres el único, ¿eh, Víctor? Pasa que cada episodio y aquí detecto cierta ira por parte de los otros contertulios.
Claro. Además es que tienen Apple Store.
Sí, es verdad.
Que no es fácil, ¿sí? Tener Apple Store en
está ciudades. Está en Marbella, de... sí.
Sí, ostras, sí. No lo sabía yo.
Sí,
no lo sabía.
Claro, estás cubierto. Yo sí, si estoy en un sitio, en una ciudad sin Apple Store, me pongo nervioso. Entonces, en Málaga sabes que estás bien.
Estás
si
cubierto,
pasa algo,
estás cubierto.
Se le jode el Mac, eso es muy importante. Puedes ir en un momento y te compras uno nuevo y ya está.
Bueno, pues respecto a Víctor, es emprendedor, podcaster en No es Asunto Vuestro y youtuber en Nordic Wire. También es fundador de Guide Dog, el Netflix de los documentales. Su sí. Perfil en Twitter es @VíctorCorreal. Correcto, ¿no, Víctor?
Todo bien. Lo de Guide Dog lo has puesto al final como diciendo y esto es lo menos importante, pero sí, sí, más o menos es eso, sí, sí.
En orden de importancia o no. Bien, bien. Muy bien, y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte como siempre que tenemos patrocinador y el de esta semana es ABAC.
Hombre, ABAC, la gestoría en el móvil para profesionales, ¿no?
Así es, Nahuel. ABAC es la gestoría en la palma de tu mano. En ABAC se encargan de elaborar tus modelos anuales y trimestrales y de presentarlos a Hacienda. Aunque lo que más me flipa a mí personalmente es que todo va automatizado. Enlazas tu programa de facturación con la app, en mi caso es Factura Directa, haces fotos de tus gastos, que si el ticket del taxi, el ticket de la cena, lo que sea, y ellos se encargan de hacer la magia. Tú te puedes despreocupar absolutamente de todo. Es una pasada.
Hostia, Paul, pero esto me interesa. ¿Y hay códigos promocionales o algo, un promocode que podamos probar?
Hombre. Hombre, claro, claro. Con ABAC tienes un servicio de gestoría completo por solo, atención, 32,5 € al mes, pero es que además tenemos un código que es Planeta M, así, en mayúscula, todo junto, Planeta M, y te llevas 30 días de servicio gratis.
120 pues euros menos de lo que me cuesta a mí mi gestoría, ¿eh? 120 euros menos, ¿eh?
Pues eso.
Yo lo tengo claro. Yo me voy a la App Store y lo descargo.
Venga.
Pues así me gusta, todo es para allá.
Venga, yo también voy, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? Si me decís
venga,
algo...
Descarga, descarga.
Estoy descargando.
Descargando.
Esto.
Así me gusta. Y tú puedes hacer pues exactamente lo mismo que están haciendo ya Nahuel y Víctor. Pásate por tu App Store, descarga ABAC con B y Q, instala la app y suscríbete al servicio de gestoría para profesionales como tú. Tienes toda la información en abac.app. Una vez comentado el patrocinio de ABAC, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío, chicos?
Vamos a por ello.
Venga, vamos a por ello. A ver, en este podcast ya hemos hablado varias veces de YouTube, dejaremos en las notas del episodio los episodios enlazados, pero hoy nos queremos centrar explícitamente en el contenido, en cómo generar contenidos para que nuestra audiencia esté enganchada a nuestro canal. Y para empezar, me gustaría preguntaros qué aspectos debemos tener en cuenta antes de empezar a generar contenidos.
Dale, caña, Víctor.
¿Voy yo? Vale. Bueno, a ver, en primer lugar, yo supongo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hablar de algo que nos guste. Y esto pasa siempre en todo en Internet. Si haces un podcast, si haces un blog, y en YouTube es igual. Tienes que escoger el tema que te guste. Aquí, yo en este aspecto he cometido bastantes errores, aunque son errores buscados y no los pienso cambiar, es que mucha gente te aconseja, y si luego miras los canales que realmente tienen éxito, si es una cosa de nicho y se te centras en un único tema y no desvarías demasiado, tienes más posibilidades de crecer más rápidamente. En mi caso, por ejemplo, hablamos de un ámbito muy amplio de tecnología y de emprendimiento, y entonces, pues siempre es más difícil crecer. Por eso estamos creciendo, ¿eh? No porque nuestros contenidos sean una mierda, ¿eh? Es por eso, porque no escogimos bien el nicho. Y luego, y esto yo siempre lo pongo como prioridad en cualquier contenido que creo en Internet, es diferenciarse de todo el resto, lo máximo que podamos. Todo el mundo está colgando vídeos sobre unboxing, sobre tecnología, sobre el nuevo iPhone, sobre emprendimiento, etcétera. Entonces, si nos hacemos lo más diferentes al resto, yo creo que tendremos más posibilidades de destacar y de que la gente se suscriba y que se vean cada semana o cada día los vídeos que colgamos.
Totalmente de acuerdo. Al final, es que ahí está el punto, ¿no? Encontrar ese punto diferencial que tienes tú y que no tienen otros, ya sea en la temática, ya sea en el formato del contenido o simplemente en cómo lo haces, ¿no? Al final vemos gente que simplemente le da un tono distinto, ¿no? A lo mejor más gamberro o más gracioso y esto destaca sobre el resto. Creo que es la única manera. Al final hay tanto ahora mismo en YouTube, en Internet, que si no somos diferentes no podemos hacerlo. Yo en mi caso llevo poco con el canal de YouTube, entonces estoy buscando, ¿no?, aún mi punto diferencial y qué es lo que puedo hacer. Pero bueno, creo que es algo que vas optimizando con el tiempo y que muchas veces no sabes exactamente qué es hasta que no lo encuentras, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sí, y este punto diferencial puede ser el propio protagonista del canal. Es decir, yo soy así y mis contenidos son como yo, ¿o eso no vale?
Bueno, claro que vale.
Sí, lo vemos con el Rubius, por ejemplo, ¿no? Que fue un tipo que hostia, lo hacía muy diferente y tuvo mucha repercusión por eso, porque al final, mientras todos hacían temas de gameplays muy serios, no sé qué, pues él hacía cosas totalmente distintas porque él era así, ¿no? Era un tipo que le daba igual un poco el hacerlo especialmente bien, simplemente quería dar humor, dar risa y era muy natural, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que se nota cuando impostas un personaje. Al final acaba permeando, es lo que decía Víctor, ¿no? No puedes coger algo que no te guste y no puedes impostar un personaje que no eres realmente. O sea, siempre se va a enfatizar un poco, ¿no?, las cosas pues más características de ti en un personaje como el que haces en YouTube o en un podcast, pero no puedes crear un personaje que sea totalmente distinto.
Sí, evidentemente tu personalidad, o sea, muchas veces cuando la gente nos sigue en un podcast o en un canal de YouTube, te sigue porque le caes bien, ¿no? O sea, nadie sigue a alguien que no le cae bien, ¿no? Que hable de cosas muy interesantes, ¿no? Y sí. Eso es así. Pero yo me refería más, porque claro, somos como somos y es difícil de cambiar, ¿no? Pero yo me refería más a que cuando creemos, intentemos hacerlo desde, como dicen los americanos, desde fuera de la caja, ¿no? Pensando, thinking out of the box, ¿no? Entonces, sí. Si, por ejemplo, escogemos un tema que es, voy a decir un unboxing porque es lo que nosotros hacemos muchas veces en Nordic Wire, ¿no? Pero todo el mundo abre esa caja, ¿no? Y todo el mundo lo hace de la misma manera y además es que como que todos consumimos otros canales, esos otros canales nos contaminan la manera de que nosotros creamos y yo qué sé, cuando el primero que hace que aquello que sacan el plastiquito del iPhone y lo acercan al micro para que se oiga ese ruidito que dicen que es tan satisfactorio, entonces todo Dios hace eso, ¿no? Bueno, pues si tú puedes hacer algo diferente, vas a sorprender a la gente. Y es muy importante en YouTube sorprender a la gente porque será la manera de llamar la atención, como decía antes.
Sí, al final puedes juntar cosas que no tengan nada que ver, pero que puedan darle un punto diferencial, ¿no? Por ejemplo, pienso en unas entrevistas, ahora mismo no me acuerdo el canal, pero hay unas entrevistas que traen a gente muy, muy famosa, pero que además la entrevista es comiendo alitas picantes y van de la menos picante a la más picante, ¿no? Me parece algo que es súper gracioso, que al final estás viendo a la gente sufrir, la gente se tiraba a sorbe agua, ¿no? La gente que no soporta el picante. Y hostia, queda algo súper interesante y súper curioso. Que además del contenido y de que es una persona que joder, no viene cualquiera, ¿no? Viene gente muy potente, pero además tienes ese añadido que es pues el reto de comerte salita picante, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Realmente me parece que se llama Hot Ones, ¿no? Este canal de YouTube. Sí, no sé, es americano. Y va gente como Shaquille O'Neal y Marques Brownlee y todo, ¿no? A mí me parece una paridad absoluta. No entiendo qué interés puede tener eso, vaya, porque claro, es una entrevista, pero bueno, no sé qué interés tiene, ¿no? El tío le pica, no sé. Esa idea la veo un poco rara, pero evidentemente lo ha petado, ¿eh? Me parece que tiene 8 millones de suscriptores. O sea, no voy a ser yo que lo critique teniendo 20.000 suscriptores, ¿sabes? Pero bueno.
Hombre, llama la atención. Otra cosa es quizás si la gente se suscribe, luego igual no consume los vídeos, pero bueno, como poco llama la atención la idea.
Claro, al final las cosas más absurdas muchas veces son las que pues nos diferencian, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos tanto inventado que o coges dos cosas que a primera vista no tienen nada que ver o a lo mejor va a ser más difícil coger ese punto diferencial. No sé, yo no me cerraría, ¿eh? A lo mejor no tienes que comerte alitas picantes, pero buscar dos cosas que a primera vista no tengan nada que ver, puede darte juego. Un plus.
Y luego nosotros nos pasa una cosa muy curiosa, que tenemos muchos comentarios negativos en este aspecto, y es que claro, nosotros por ejemplo analizamos, pues yo qué sé, el nuevo iPhone que ha salido, ¿vale? Pero claro, nosotros lo hacemos desde una perspectiva de un cachondeo absoluto y no vamos evidentemente ni a los datos, ni decimos cuántos píxeles tiene la cámara, ni si nada, sencillamente hacemos una aproximación humorística sobre el tema e intentamos trasladar nuestras sensaciones de usuario al tener ese dispositivo, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente busca en YouTube para como si fuera un libro de instrucciones, ¿vale? Al menos en el caso de tecnología, ¿no? Y buscan, pues, que, yo qué sé, ¿no? Algo relacionado con el iPhone o cómo solucionar un problema de un dron, etcétera, ¿no? Y a veces nos encuentran a nosotros que sí que solucionamos ese problema, pero entre medio de 1000 paridas y 1000 bromas y 1000 gags, ¿no? Y claro, los descolocamos tanto que nos acaban criticando, ¿no? En el sentido de, pero yo aquí venía, no nos dais datos, no nos decís cuánto tal. Es que búscalo en Google, los datos están ahí. Nosotros aquí hemos venido a aportar una cosa distinta, ¿no? Y cuando tú buscas, por ejemplo, reviews de un dispositivo que acaba de salir, etcétera, te encuentras una amalgama de gente que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si destacas ahí, tienes más posibilidades de triunfar.
Sin duda. Sí,
al final habéis cambiado el tono y el formato, ¿no? Un poco del vídeo, lo que se espera que es ese vídeo donde te dan exactamente las características, el peso y tal, vosotros no, rompéis un poco. Y es cierto que rompe un poco la mente cuando vas buscando esas características, pero oye, igual es lo que dices tú, hay gente que se engancha a vuestro humor, a vuestra persona y dice, coño, pues ya no es tanto para investigar este producto, sino para echarme una risa mientras me hablan de tecnología.
Sí.
Como podcaster, es súper interesante escuchar otros podcasters para ver lo que hacen y aprender. Para ser youtuber, también es esencial ser seguidor de otros youtubers y consumir muchos vídeos de YouTube.
Yo creo que sí. Yo creo que hay que consumir YouTube para... O sea, obviamente, no es que haya que hacerlo, pero cuando tú consumes, yo creo que es el primer paso para luego pasar a creador, ¿no? Es decir, tú dices, ostras, qué guay, estoy consumiendo YouTube, me informo sobre esto, sobre lo otro, sobre lo que me interesa. Y hay un momento en el que dices, ostras, pues quiero yo también comunicar lo que yo sé, ¿no? Quiero hacerlo. Y ahí es cuando empiezas a hacer. Y como ya has visto tanto, has consumido tanto, tienes ideas. También es un arma de doble filo, como decía Víctor, porque muchas veces te intoxica, ¿no? Y dices, hostia, lo hago y lo hago igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que al final tienes que conocer un poco la herramienta y cómo funciona el público en YouTube.
Sí, sí. A ver, es importante porque ves pues para dónde se mueve la gente, qué cámaras utiliza, cómo hacen los planos, te puedes coger ideas, etcétera. Pero siempre, claro, es aquello, ¿no? Como cuando tienes que escribir un blog, según he leído, ¿eh? Yo no escribo post para blogs ni nada, pero que intentas no leer nada del mismo tema para que eso no marque tu post, ¿no? No sea exactamente igual que el que has leído, ¿no? Porque aunque no lo quieras, puede influenciarte, ¿no? Entonces, si eres capaz de descifrar lo que estás viendo y de intentar alejarte lo máximo de eso, porque yo miro un montón de canales de YouTube y intento también descubrir nueva gente que sale, etcétera. Y, hostia, realmente cuando ves que todo el mundo copia cómo lo hace Marques Brawley o cómo lo hacen los grandes, a mí eso me desespera y me crea rebuch, que decimos en catalán, que sería...
rechazo.
Ostras.
Rechazo.
Sí. Bien, Nahuel sabe más catalán que nosotros. Sí.
Yo soy el traductor.
Bueno.
Sí, al final yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor en ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos que saber lo que está pasando también para diferenciarnos de cómo lo está haciendo la gente. Es decir, por ejemplo, yo muchas veces en el tema de copy digo, hostia, pues estudia la competencia para decir, ¿y cómo lo vamos a hacer distinto, no? Es clave saber lo que está pasando para poder hacerlo distinto. También es cierto que... No sé quién lo decía, pero decía que si coges una idea y la copias tal cual, está mal, pero si coges dos o tres y las fusionas, es creatividad, ¿no? Entonces, al final, bueno, vas cogiendo una cosita aquí y otra allá, la mezclas en tu propia batidora y ahí te puede salir un producto que bueno, puede ser distinto gracias a mezclar y a coger cositas de distintos sitios.
Y sobre todo, no solo, ahora sí, no hablamos de la forma, sino de qué hablar, pues viendo los otros también te puedes hacer una idea de qué vídeos están teniendo éxito y de qué temas de tu nicho hay más interés, ¿no? Y esto también se ve haciendo búsquedas en YouTube, ¿no? Y poniendo frases incompletas, ¿no? Si pones iPhone, ¿cómo hacer? Y ahí verás cómo que está buscando la gente de cómo hacer algo con el iPhone, ¿no? Entonces tú te puedes concentrar en hacer un vídeo de estas características. Eso, si te concentras mucho en el tema de que quieres ir creciendo y tal. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros sencillamente hablamos de lo que tenemos ganas de hablar y no vamos a buscar este tipo que sería, yo entiendo, como lo mismo que haces en los blogs del Keyword Research, ¿no? Esto sí. Nosotros no lo hacemos, sencillamente hablamos como que es una afición para nosotros, ¿no? Una afición que se está convirtiendo en un negocio y que cada vez está creciendo más y esto nos está comenzando a dar miedo, ¿no? Porque a ver qué va a pasar, si va a cambiar nuestras vidas laborales, pero... lo hacemos como afición, entonces hablamos de lo que tenemos ganas de hablar y ya está.
Sí, y se nota mucho. Bien, antes de entrar, de meternos en harina, ¿no? Me gustaría hablar un poco...
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Bueno, las previas.
Vale.
Antes de entrar en cómo hacer el contenido en sí, ¿no? Me gustaría entender un poco más cómo funciona YouTube. Es decir, me gustaría hablar con vosotros de la mítica duración ideal, que siempre se habla, ¿no? Y de cómo los consumidores consumen YouTube, para entender un poco cuáles son sus comportamientos y luego poder adecuar un poco más nuestro contenido.
Yo diría que cuando una persona consume en YouTube y sobre todo cuando está viendo un vídeo, no cuando está investigando, sino cuando está viendo un vídeo, tenemos un problema los creadores y es que el algoritmo le está dando un montón de opciones más, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo un vídeo que, imagínate, el de Víctor, ¿no? iPhone, no sé qué, review de tal. Y al lado hay otros 20 vídeos que nos están diciendo, oye, que aquí hay también más información de esto, que igual la miniatura llama la atención. Entonces, ¿cómo consume en YouTube? ¿Cómo se consume? De forma muy rápida, es decir, o captamos la atención muy rápido y hacemos que la persona o amplíe el vídeo y no vea lo otro, o se quede muy atenta, o realmente lo que va a pasar es que al final el consumidor vaya de un vídeo a otro, clac, 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 lo pase rápido y diga, vale, esto me convence, esto no, esto sí, esto no. Y lo digo porque a mí me pasa, ¿no? Es decir, voy pasando y digo, va, este vídeo no me ha molado, me voy a otro, ¿no? Al que tengo aquí en el lateral.
Y además es que YouTube tienen, evidentemente, 1.000 millones de datos al segundo y saben qué es la droga dura, ¿no? Entonces te ponen siempre al lado droga dura. Saben vídeos de estos que saben que la gente no puede dejar de ver, y uno detrás de otro, y uno detrás de otro, los de instant karma, caídas, cosas de estas, ¿no? Que tú puedes ser que estés viendo una review de un iPhone, pero te ponen al lado una captura super que ya vas a saco la atención de un accidente de un coche ruso, no sé qué, empiezas por ahí y no puedes acabar, ¿no? Y eso, claro, es que la competencia en YouTube es espectacular, y compites no solo con los otros vídeos, sino también con el algoritmo de YouTube, que está diseñado para ver, es muy probable que los vídeos que tú hagas no son los que se consumen más en YouTube, ¿no? Es muy probable, porque los que se consumen son estos, ¿no? Al menos a mí son los que me salen, ¿no? Igual que en Instagram me salen culos, no sé por qué, en YouTube me salen, pues, rusos que hacen cosas raras, ¿vale? Entonces, estás compitiendo contra el algoritmo y contra un contenido, vamos a llamarlo así, rápido, ¿no? De como si fuera de
más. Sí, sí, fast food total. Fácil, sí.
¿No? Entonces es muy, 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 muy complicado, ¿no? Y además, no solo eso, sino que tú, cuando te has asegurado que alguien ha decidido que quiere seguirte y que se ha suscrito y que, por lo tanto, representa que está interesado en que la próxima vez que tú emitas un vídeo se le avise de alguna manera y se le muestre mi vídeo, pues no, YouTube prefiere mostrarle los rusos metiéndose hostias que no el vídeo del tío que te ha suscrito, ¿no? Porque es que sabe que probablemente después de mi vídeo te vas a ir a hacer una tortilla de patatas, pero si miras un vídeo en ruso acabarás viendo 30 más, ¿no? Entonces es muy complicado, o sea, tener suscriptores no te asegura nada, ¿no? Y luego, aparte de esto que explicaba Nahuel, de que la oferta que te pone delante de tus narices YouTube, es muy difícil luchar contra ella. Además, YouTube funciona, bueno, dicen que es, dicen los expertos, creo que lo he oído en este podcast precisamente, que YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo, ¿no? Entonces, después de Google. Entonces, YouTube también se utiliza, como decíamos antes, pues eso, para buscar información, para entender algo, para que te expliquen algo, y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando haces un vídeo y lo subes en YouTube.
Sí, sobre todo el tema de los títulos es súper importante, ¿no? Por eso, si te fijan muchos titulares, por ejemplo, las palabras clave la ponen en mayúscula y también resuelven una duda muy concreta, ¿no? El cómo hacer esto con el iPhone nuevo, cómo realizar esto, ¿no? Porque al final la gente busca mucho en Google o directamente en YouTube, y cuanto más case la keyword con la búsqueda, pues más fácil es que al final lo vea, ¿no? Y lo consuma el contenido, no por entretenimiento, sino por solventar esa duda.
Nosotros, y esto es una experiencia que a lo mejor os sirve de ayuda. Como os digo, nosotros hace 4 años que subimos vídeos a YouTube, ¿vale? Cada sábado solo hemos fallado un par de ocasiones por fuerzas mayores, ¿vale? El 1 de octubre, una de ellas, porque no teníamos ganas de subir ningún vídeo a YouTube, ni hacer cachondeo de nada. Y durante estos 4 años hemos subido vídeos así a la babalá, como decía, ¿no? Bueno, subimos lo que nos gusta, titulamos como creemos que pueda llamar la atención, pero sin hacer ningún tipo de investigación ni nada, ¿vale? En cambio, durante 2 meses, hace yo creo que unos 6 meses, estuvimos leyendo mucho sobre esto que comentaba ahora Nahuel, de cómo titular bien, cómo hacer bien las capturas, cómo buscar vídeos que la gente está, cómo subir vídeos que la gente está buscando, y nos esforzamos mucho en esto durante 2 meses, ¿vale? Aquello, poníamos emoticonos para llamar la atención en los titulares, hacíamos vídeos solo con titulares que la gente buscaba en el search, y otras muchas cosas que leímos y que decían que funcionaba, ¿vale? Pues el resultado fue que teníamos exactamente las mismas visitas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que o a lo mejor nosotros lo hacíamos mal, o a lo mejor, pues, no sé, no les caemos bien a la gente o al algoritmo, ¿no? Pero a nosotros no nos funcionó nada.
No, yo creo que eso es muy interesante, porque has abierto aquí un tema muy guay, Víctor, y es la parte de, por un lado tenemos la gente que encuentra contenido en YouTube y lo ve pues para solucionar una duda, ¿no? Y por otro lado tenemos a los fanáticos, ¿no? A la gente que, hostia, se suscribe al canal La Vida de Jinchu, que vi el otro día, o sea, un canal que me apareció de repente, 9 millones, y Jinchu contaba pues cómo se pintaba las uñas o no sé qué. Entonces, claro, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Para mí hay dos mundos. Está el mundo donde se solucionan dudas y se consume el contenido para saber hacer algo, y el mundo del entretenimiento donde al final lo que haces es, hostia, veo a esta persona, me suscribo porque quiero saber la vida de esta persona o lo que me cuente. Y me da igual que un día me suba cómo se organiza la cocina y otro día cómo se lava los pies, ¿no? Al final se queda con la persona.
Sí, y respecto a esto, yo no sé si en el guión está puesto que hablar del tema de la monetización, pero yo quiero aquí incidir que, a ver, que estamos hablando de cómo crecer y cómo hacer que tener más suscriptores y tal, pero no es lo más importante, porque luego, con una audiencia pequeñita, como por ejemplo la nuestra, nosotros hemos demostrado que se puede monetizar bien una audiencia de este tipo. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos con un podcast privado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nuestro call to action cada sábado es... apúntate a nuestro podcast, pues si te gustan las mierdas que explicamos, pues en el podcast además explicamos el backstage, cómo hacemos para crecer este canal de YouTube, hemos abierto una empresa en Estonia, cómo la llevamos, cómo nos contactan las marcas y todo esto, ¿no? Entonces, con una audiencia súper pequeña de 20.000 suscriptores, hemos conseguido unos ingresos mensuales que me lo dicen hace 2 años y me explota la cabeza, o sea, no me lo hubiera creído, ¿no? Porque la gente, les caemos bien, les gusta lo que hacemos y quieren apoyarnos apuntándose al podcast y además le damos más contenido, ¿no? Y por extraño que pueda parecer, con una audiencia de solo 20.000 suscriptores, nosotros tenemos cada semana, a lo mejor y sin exagerar, 20 correos de empresas cada semana, ¿eh?, que quieren patrocinar y que quieren enviarnos productos y que quieren pagarnos por que saquemos sus productos y hablemos de ellos. O sea que tampoco nos obsesionemos, ¿vale? Que no hace falta tener, evidentemente, ahora mismo no podríamos vivir del canal, pero bueno, no nos falta mucho, ¿eh? No nos falta mucho. Entonces, que no nos obsesionemos también con la cifra, ¿no? Que yo creo que incluso hay marcas que están buscando canales pequeñitos porque saben que no van a poder pagar lo que les pidiera Marques Brownlee, que tiene 9 millones de suscriptores, ¿no?
Víctor, que al final es un tío que sabe mucho, o sea, se ha abierto aquí la clave de todo, es decir, estamos obsesionados con la cantidad, ¿no? Con meter a cucharadas cosas y, hostias, al final con poco de calidad te merece mucho más la pena porque tienes un grupo más fiel y porque además se ha notado, se ha demostrado que los microinfluencers, Víctor, te voy a llamar microinfluencer, tienen más impacto realmente en su comunidad, ¿no? Y si te fijas en canales grandes, realmente la cantidad de visualizaciones con respecto a los usuarios que les siguen, a los suscriptores, es mucho menor. En cambio, cuando tienes un canal pequeñito, pues eso se nota, ¿no? Y al final, ¿qué quiere la marca? Que se vea el vídeo y que la gente enganche con ese vídeo, ¿no?
Entonces, y lo más importante, no olvidemos esto, ¿eh? YouTube es un sitio de otros señores, ¿vale? Entonces, nosotros estamos poniendo contenido en un sitio de otros señores. Por lo tanto, muy rápido, desde el principio, estudiar cómo llevar a tus usuarios de YouTube a tu web, a tu blog, a tu post, a tu newsletter o a tu podcast. Pero eso desde el minuto uno se tiene que hacer. Porque y que sea un chiringuito tuyo, porque estamos subiendo cosas aún. Y nosotros esto lo tenemos clarísimo. Ahora lo subimos en YouTube, pero ya estamos probando Twitch. Y si tenemos que ir a TikTok, iremos a TikTok y nos bajaremos los pantalones y haremos bailecitos. O sea, lo que haga falta. Pero lo importante es tener tu propio chiringuito y derivar a la gente hacia allí. Y luego, haciendo un paso un poquito atrás de una cosa que hablábamos antes, que se me ha olvidado decir, es que nosotros, por ejemplo, aunque tenemos 20.000 suscriptores y la media de nuestros vídeos son pues 5.000, 6.000 visualizaciones cada vídeo, tenemos casos en los que hay 500.000 de visitas, ¿vale? Hay como 10 vídeos que tienen 500.000 visitas, 300.000, 400.000. Y yo los analizo, esto es volviendo a lo que hablábamos antes, ¿eh? Y digo, vale, ¿por qué estos vídeos tienen 500.000 de visitas? Y no lo sé, no tengo ni puta idea. Porque no creo que llamen más la atención que lo otro. No lo sé. No es que no lo sé. Tampoco es un tema más buscado que... me parece que es de un patinete. Es que claro. Entonces, es que ahí no os puedo ayudar, chicos. O sea, yo ahí no tengo ni idea de por qué a veces algo lo peta y algo no.
Bueno, ni tú ni nadie, seguramente. Al final puede ser que sea por un tema de algoritmo, ¿eh? Es lo que decíais vosotros antes. Igual en el momento que publicaste el vídeo entró en una rueda que YouTube identificó que era un vídeo interesante para la audiencia, lo mostró más. Igual es tan simple como esto, ¿no? Haber cogido la rueda del algoritmo igual.
Y una cosa más, perdona, Noel, muy rápida. A nosotros hace unos 6 meses, YouTube nos destacó, nos enviaron un correo, nos dijeron, en inglés, nos dijeron, bueno, prepararos, chicos, porque os vamos a destacar en canales en on the rise, creo que se llama en inglés, ¿no? Que están creciendo, uh-huh, que lo están petando. Prepararos porque van a venir un montón de suscriptores, vais a tener que contestar a mucha gente, esto va a pasar de aquí unos 4 días o así, vais a recibir muchos correos, estar preparados para gestionar todo esto que os viene encima, tal. Bueno, ya con Guillem abrimos una botella de champán, bueno, ya me veía pero montado en el dólar, me iba, ya estaba mirando Lamborghinis y todo, y lo pusieron allí. Y no pasó nada.
Nada.
No pasó nada. Tanto es así que les escribí y les dije, oye, que ha pasado algo.
Hay de, o sea, lo mío, ¿no?
He estado bien al botón o algo, ya me he visto que estoy destacado, pero no ha pasado nada. Bueno, a veces los resultados no son como nos esperábamos, tal. Digo, hombre, ya, vale, pues vale, ya lo entiendo, pero no enviéis correos así. Es que yo ya casi me estaba comprando casas en la playa nuevas. O sea, tal. Bueno, o sea que a veces, no sé, no, chicos, lo siento, me gustaría tener datos y aquello, un truco y tal, pero no los tengo porque ya veis, mi experiencia es un puto desastre.
No, y que todos los gurús o todos los expertos siempre te dan la fórmula definitiva y al final te das cuenta como canales que funcionan que jamás te hubieras imaginado, ¿no?
Sí, sí.
O sea que no hay una regla, no hay una fórmula y luego tú puedes probar ir por otro lado y petarlo.
Sí. Y luego, en lo que al que respecta con la calidad de tal, esto mi mujer muchas veces me lo dice. Ella busca algo en YouTube y tal, y ve pues un vídeo de un tío que se ha grabado con el móvil en la mano, que está así enseñando el teclado, no sé qué, y va tal, se oye mal, está mal hecho, no hay luz, está todo mal iluminado, y tiene 400.000 millones de suscriptores, ¿no? Me dice mi mujer, oye, Víctor, pero no entiendo, ¿por qué te has comprado esa cámara tan cara si este tío lo hace así, tiene 20.000 millones más que tú, ¿no?
¿Por qué te gastas esta pasta, no? Sí, sí.
Ay, bueno.
Bueno. Y respecto a la duración, ¿creéis que existe una duración ideal para un vídeo de YouTube o eso son camamas?
Es que volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, sí, por lo general podríamos decir que un vídeo estándar, los que mejor funcionan son entre 5, 10, 15 minutos, ¿no? Pero luego tenemos vídeos de una hora con un montón de visualizaciones, vídeos de 2 minutos con un montón. Entonces, creo que al final es probar un poco, ¿no? Ir testeando tu canal, tu audiencia y no quedarte encorsetado en una duración concreta. Todo tiene que durar 8 minutos, ¿no?
Sí, bueno, dicen eso de los 10 minutos, yo creo que lo dicen porque a partir de los 10 minutos YouTube te deja poner publicidad en medio, ¿no? Y que si no, no te deja ponerla, pero nosotros tampoco miramos eso, sabemos que siempre nos vamos entre 8 y 15 y no pasamos de ahí, tampoco porque no podríamos producir algo más largo, ¿no? Y a veces hemos hecho directos y a lo mejor no tienen tantas visitas, pero luego lo que te acaban reportando a nivel monetario es mucho más, ¿no? Porque es que lo que YouTube quiere es que la gente esté todo el rato, ¿no? Y si tú consigues en un vídeo de una hora, porque hemos colgado un directo en Twitch y luego lo hemos colgado en YouTube, que la gente se enganche, sí que es verdad que aunque ese vídeo lo vea menos gente, a lo mejor facturas con eso pues 100 veces más que un vídeo de 8 minutos, ¿sabes? Aunque tenga 5 veces menos visitas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta.
Interesante. Antes comentabais que no es tanto la cantidad como la calidad, ¿no? Entonces, a mí me interesaría ahora hablar de cómo mantenemos a nuestra audiencia fidelizada, ¿no? Cómo aumentamos ese engagement. Entonces, ¿cómo conseguimos que estén enganchados a nuestro contenido, tanto al canal como en el propio vídeo? ¿Cómo conseguimos que no se vayan de nuestro vídeo?
A ver, el tema de la cantidad y la calidad tampoco lo sé, ¿vale? Porque Yo sí que hablo con muchos youtubers y además les pregunto muchas cosas porque desde mi ignorancia y desde que entendiendo que soy nuevo, conozco a gente que tiene 1 millón de suscriptores y además que son amigos y les pregunto muchas cosas, ¿vale? Porque me interesa mucho el tema. Y ellos me dicen, por ejemplo, que lo de la cantidad sí que importa y que, por ejemplo, son gente acostumbrada, por ejemplo, a colgar 4 o 5 vídeos a la semana. Y que ellos, cuando, por ejemplo, una semana cuelga 1 en vez de 4, YouTube les castiga de una manera brutal a ese vídeo, ¿sabes? Claro, en mi experiencia yo no he podido comprobar nada porque nosotros no podemos, hacemos otras cosas y entonces no podemos colgar más de un vídeo a la semana. Es nuestro límite ahora mismo, un vídeo a la semana. Entonces yo nunca he experimentado en ese aspecto y no sé decir, ¿vale? Luego también tengo amigos que cuelgan un vídeo cada mes y a lo mejor un mes colgan dos y otro medio uno, y les va muy bien. Y siempre tienen muchas visitas en ese vídeo. O sea, que una vez más estamos sin una respuesta clara, al menos desde mi perspectiva.
Sí, al final son todo, o sea, todo lo que estamos diciendo son elucubraciones y opiniones propias y personales, ¿no? Al final no sabemos ni siquiera cómo funciona el algoritmo como para saber ni la duración ni cómo mantener ese engagement con la comunidad. Yo creo que... Lo que sí creo es que es muy importante el primer trocito del vídeo, ¿no? Es decir, que se entienda rápido de qué vas a hablar y qué le va a aportar ese vídeo, porque al final estamos en un momento donde consumimos el contenido muy rápido, donde estamos impactados por 18.000 millones de cosas. Entonces, al final lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que en los primeros 10 segundos entienda la persona de qué va a hablar y qué le va a aportar este vídeo, ¿no? A partir de ahí, pues ya es un poco ver cómo responde el mercado.
Yo creo que además, o sea, lo tenemos que, esto ya lo he dicho antes, pero tenemos que simplificarlo en lo siguiente. Vamos a ver, tú tienes que hacer vídeos de YouTube si te lo pasas bien haciendo vídeos de YouTube, ¿vale? Vas a ser igual de feliz en YouTube haciendo vídeos de YouTube para 100 personas que para 1 millón de personas si tu único objetivo es pasártelo bien haciendo vídeos de YouTube y colgándolos, ¿vale? Si además ganas dinero haciendo vídeos de YouTube, pues perfecto. Si no ganas dinero, pero te lo sigues pasando bien, sigue haciéndolo. Es que ya está. Y no si necesitas el dinero y quieres dedicarlo para otra cosa, pues entonces deja de hacer vídeos de YouTube. Pero ya está. O sea, es que no nos... Yo creo que esto es así en todo el resto de las cosas de la vida, ¿eh? Pero no nos tenemos que obsesionar con esto. Tú te lo pasas bien, pues sube vídeos. Y ya llegará, si los haces bien y si te esfuerzas en que sean mejor cada día, estoy seguro que acabará llegando... no sabemos qué, pero algo mejor que ayer. Y entonces eso siempre te satisfará, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Al final tiene que ser una consecuencia, ¿no? Es decir, los suscriptores, el dinero y todo eso, sobre todo cuando es una cosa que no tienes segura y que es a largo plazo, porque joder, estás subiendo, como decía Víctor, un vídeo, un contenido a plataforma de otra gente, por lo tanto es la otra gente la que va a decidir lo que funciona, lo que no, qué enseña y qué no. Entonces, sí. Si partes de que te lo pasas bien, de que lo disfrutas, de que aprendes, porque también cuando, por ejemplo, yo que tengo un canal en el que trato enseñar lo que sé, también me esfuerzo a aprender más para poder enseñar más, ¿no? Entonces también es otro beneficio indirecto que tengo yo por ahí, ¿no? Entonces yo creo que es ahí el punto, ¿no? Cuando tú lo disfrutas, cuando te lo pasas bien y ya después, pues oye, pueden venir o pueden no venir, pero mientras tú lo estés disfrutando, ¿qué más puedes pedir, no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y además que cuando te centras en crear, disfrutar e ir creciendo y generando una comunidad, al final acaban apareciendo oportunidades que ni te habías imaginado al principio, ¿no? Entonces, lo más importante es empieza, disfruta, crea, aprende, ¿no? Con lo que estás haciendo y luego, si esto va para adelante y va creciendo y mantienes la constancia, pues es muy probable que en el futuro salgan oportunidades que igual ni habías previsto.
Dentro del vídeo también se pueden hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo decir, yo qué sé, al final te voy a desvelar algo, ¿no? Consigas que quieran verlo o a lo largo del vídeo te voy a dar el truco definitivo o no sé qué o el secreto de tal. Entonces al final eso lo que hace es que la gente diga, hostia, pues yo quiero saber eso, ¿no? Quiero saber eso que va a decir, no sé cuándo lo va a decir, entonces me veo el vídeo, ¿no? Es una manera también de intentar meter ahí un poco de curiosidad y la curiosidad nos mata, entonces pues muchas veces vamos a conseguir que lo vean más.
Y dándole un punto más a favor de animar a la gente a que se haga su canal de YouTube, yo, como sabéis, he trabajado en muchos medios, he hecho radio, he hecho programas de televisión, he hecho películas de cine documental y luego también en Kaito, que es una plataforma, como has dicho tú, Paul, antes, de cine documental en streaming. Haciendo todas estas cosas, tú tienes ahí unos lazos y unas cadenas, incluso diría, que en YouTube no tienes. Y es que estás ligado a mil problemas porque estás trabajando con otra gente y con contenidos externos, por ejemplo, en GuideDog, ¿no? En GuideDog es una plataforma de contenidos, como podría ser igual Nordic Wire, pero los contenidos son de otra gente, ¿no? Y tienes que firmar contratos, tienes que hacer mil pollos, que no hemos venido aquí a hablaros de mis pollos con GuideDog, ¿vale? Y la ventaja, y lo decía, porque la ventaja de tener un canal, que de hecho es lo que tienes, ¿no? Es un medio, tienes un medio, si tienes un canal de YouTube, es que eres tú solo y dependes únicamente de ti, ¿no? Y yo que, como digo, he trabajado y he hecho muchas producciones en medios tradicionales o clásicos, la libertad que siento en YouTube es que no se puede igualar a nada. Y eso que yo era, en los otros trabajos, era el productor ejecutivo y por lo tanto era el jefe, casi, como decirlo, ¿no? Pero no tienes que lidiar con el canal, con Telecinco, con TV3 o con lo que sea, ¿no? Y esa libertad y poder crear algo tú solo que no depende de nadie más, siempre recordando que estás en la casa de otros señores, como decíamos, pero que no depende de nadie más, eso es, te da una satisfacción espectacular y tienes un control absoluto que a mí me encanta, ¿no? Saber que depende únicamente y exclusivamente de ti, ¿no? Eso es brutal. Aunque tengas 100 tíos, ¿no?
Totalmente.
La libertad creativa que tienes es brutal, sí, sí. Bien, antes hablabais de la importancia de entender YouTube como un canal de captación, porque al final no deja de ser la casa de otro.
Sí.
Entonces, querría hablar ahora con vosotros de las llamadas a la acción. Es decir, ¿cómo utilizar las llamadas a la acción y cuándo usarlas?
Noel.
Bueno, al final esto es un poco, yo creo, personal, ¿no? Es decir, tampoco puedes estar todo el día diciendo vente, vente, cómprame, cómprame, pero tampoco puedes olvidarlo, ¿no? Yo creo que es importante ir metiéndolo, sobre todo cuando cuadre, ¿no? Es decir, ostras, pues de repente estás hablando de emprendimiento y mencionas a tu empresa y dices, pues oye, por cierto, si queréis pasaros por aquí y suscribiros a la newsletter, ¿no? Pero no meterlo con calzador porque al final queda un poco forzado, ¿no? Yo creo que es un poco, por lo menos con la clave con la que yo me muevo.
Nosotros intentamos hacerlo con la gracia absoluta, pero esto es sagrado. En cada episodio, al inicio, en algún momento del inicio, en el minuto 1, en el minuto 2, y al final decimos lo del podcast, pero no hay más. Y a ver, es que no estoy con la conciencia tranquilísima. O sea, mucha gente lleva 4 años viendo vídeos nuestros gratis cada sábado y nos dicen, hostia, yo me levanto los sábados con alegría, desayunando y viendo vuestros vídeos. Bueno, pues la única compensación es que te vas a tragar una frase mía diciéndote que si nos quieres apoyar, te apuntes al... ¿Apoyar? ¿No? ¿Apoyar? Sí, apoyar. Nos apuntes, sí, sí. Te apuntes al podcast, ¿vale? Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Y luego, nosotros ahora mismo tenemos 3 vías de monetización. Es el podcast, que es la más importante. Perdón, no es la más importante. Tenemos más dinero de marcas. Pero bueno, digo más importante porque es la más segura, ¿no? Sabemos que el MRR es el que es y cada mes crece y ya está, ¿no? Y luego las marcas y luego los afiliados. Tenemos la mayoría de afiliados de Amazon. La gente compra a través de nuestros links y eso también nos da un porcentaje. Y lo último, lo que ganamos menos dinero es con la publicidad de YouTube, porque evidentemente con 20.000 suscriptores pues poco se puede conseguir, pero bueno, cada vez tiene más sentido, ¿no? No sé por qué estaba diciendo esto, la verdad, ya no me acuerdo.
No sé por los CTAs, por los CTAs.
Sí. O sea, que yo creo que, o sea, lo siento mucho, ¿sabes? O sea, lo tengo que poner, lo pongo en todos los episodios, al inicio y claro. Ya.
No, no, y que tiene que estar ahí, joder, que o sea, es lo que dices tú, o sea, no puede ser que se, o sea, es por amor al arte, no es porque nos gusta, pero que también es algo que estamos dando gratuitamente a otro tipo en su plataforma y a la gente para que lo consuma, entonces, joder, vender lo que hacemos no me parece mal, al contrario, ¿no? Yo a lo que me refería es que no puedes estar, si son 10 minutos de vídeo, decirlo 60 veces, ¿no?
Ya, ¿no?
Pero sí, al final siempre se dice y al principio pues me parece también súper interesante y si, oye, si metes alguna entremedia de hostia, pues esto lo hablamos en el podcast, por cierto, si queréis ir al podcast, pues apuntaros, también me parece que cuadra perfectamente. Y una cosa
que nosotros no hacemos, y esto Paul seguramente me dirá si es buena idea o no, nosotros no lo hacemos, pero claro, como decíamos, estamos en YouTube, tenemos el nombre del suscriptor, pero no sabemos nada más de él, ¿no? No es un usuario nuestro, por decirlo así, es un usuario de YouTube, ¿no? Entonces, sí que hay veces veo gente que hace, pide el email, o sea, de alguna manera se inventa que te puedes descargar un PDF o lo que sea, y a cambio coges el email de tu suscriptor, ¿no? Eso nosotros no lo hemos hecho nunca, básicamente porque sería añadir un call to action más y es un poco lío, ¿no? Y, pero claro, los emails que tendríamos serían muchos mayores a los que se nos apuntan al podcast, ¿no? Esto no lo hemos probado, pero está ahí como flotando y algún día lo probaremos.
Pues sí, podría ser un buen experimento. Claro, el problema puede ser aquí lo que comentabas tú, Víctor, la acumulación de FTAs, ¿no?
Claro.
Y en esta línea también os quería preguntar cómo combináis las llamadas a la acción externas, es decir, hacia el podcast de pago, por ejemplo, con las llamadas a la acción internas, es decir, al suscríbete al canal, al ve, mira otros vídeos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para combinar todo y que no se acumulen ahí 50 FTAs en un solo vídeo?
Dale. En nuestro caso, perdona, Nahuel, muy rápido, en nuestro caso, generalmente, no sé por qué, pero nosotros no lo decimos, o sea, no sale de nuestra boca, sencillamente al inicio del vídeo hay un grafismo, que aquel típico de que se ve el subscribe y el dale a la campanita y vale. Tal, pero nosotros no lo decimos.
Sí, yo utilizo el grafismo ese también y sí que lo digo al final, ¿no? En plan, oye, pues me puedes encontrar aquí en las redes sociales, en mi página web y en mi... Y suscríbete al canal. Sí que es cierto, por ejemplo, a colación de lo que hablábamos antes, yo voy a sacar en breve mi newsletter y entonces ya sí que será mi CTA principal para después vender a través del email, ¿no? Esto ya es la estrategia que yo quiero implementar ahora. Entonces, bueno, al final creo que es importante que no haya demasiados CTAs, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante lo que dice Víctor de que no lo digas, sino que, oye, pues aparezca ahí el típico botoncito de suscríbete, activa la campanita. Sí. Y dejar tu CTA principal para así que llamar a la acción.
Así priorizas un poco más cuál es el CTA realmente importante, ¿no? Para trasladar a tu audiencia.
Sí.
Ahora os quería comentar un tema que, una sensación que he tenido yo con algunos youtubers alguna vez, que es que a medida que van generando contenidos y va pasando el tiempo, da la sensación como que cada vez van forzando un poco más la temática o forzando un poco más el tono para mantener enganchada la audiencia. ¿Vosotros tenéis esta sensación con vuestros canales? Y si la tenéis, ¿cómo intentáis evitar acabar histéricos, para decirlo de algún modo?
¿Te refieres a esta gente que exagera y que elevan el tono y hacen como muchos espamientos y tal?
Sí.
Sí, sí, eso lo he visto en algunos canales. Yo creo que nosotros no lo hacemos, porque además, a lo mejor lo hemos hecho en algún capítulo y como que no ha funcionado, pues hemos dejado de hacerlo. O sea, como no nos funciona nada, no sabemos qué hacemos y efectivamente salimos ahí que nos lo pasamos bien y ya está. No, 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 pero sí que es verdad que esto que comentas se nota y hay mucha gente que lo hace y exagera mucho y eleva el tono y habla de una manera muy exagerada. Sí, pero yo intento no seguir a la gente que hace esto, ¿eh? Porque me pone muy nervioso.
Sí, al final es lo que hablábamos al principio de forzar un personaje, ¿no? Es decir, si te sale natural, obviamente yo creo que hay que enfatizar ciertas cosas, ¿no? Ostras, pues yo qué sé, a lo mejor hablar un tono más alto o intentar que sea que no seas tan plano que claro, duermas a cualquiera.
¿No? Eso es básico. Ahora mismo yo no hablo a mi mujer como os estoy hablando a vosotros, ¿no?
Claro.
Tienes que proyectar la voz para que tu mensaje se comunique bien, eso sí, pero es que hay gente que hace el loco, ¿no?
Sí. No, hay gente que se le nota el forzado, ¿no? Entonces yo creo que mientras te salga y sea medio natural, pues obviamente enfatizas y proyectas la voz y todo eso, pero sin que quede excesivamente artificial, ¿no?
Y otro problema que hay, también parecido al que tú comentabas, Paul, es el tema de la simplificación, ¿no? A veces ves gente, por ejemplo, a mí me pasa mucho con iJustine, que es esta chica que hace también unboxings y también tiene como 10 millones de suscriptores, ¿eh? Una chica de California, creo que es, así rubia, muy guapa, que hace unboxings y habla de tecnología y tal, ¿no? Y tiende, sabe que lo que funciona es sus expresiones y sus gritos cuando habla y se emociona por algún producto tal, y yo veo ahí una exageración que a la gente le debe de gustar, y sí, tienden a simplificar el mensaje y hacerlo todo como más, no sé cómo decirlo, pero menos interesante y más espamientos, y tiene que competir con las caídas de los rusos. Entonces la entiendo, la pobre chica, ¿no? Y hace esto, sí. Pero a ver, que gente que ve mi canal podría decir que yo pongo, a ver, salimos disfrazados de cerdo y hacemos gags y tal. Entonces también podría interpretarlo así, ¿no? Que yo lo que estoy intentando es atrapar a la audiencia con trampas visuales y tal, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos porque nos reímos haciéndolo, ¿no? Pero sí, seguramente en algunos de nuestros vídeos nos podrías poner en ese saco, pero no ha sido intencionado.
Yo creo que no es el caso. Yo me refería más a gente que ves que cada vez va a peor, y dices, madre mía, ¿dónde acabará este tío? Acabará en pelotas como poco, porque es que si no, ya no le queda nada más, ¿no? Bien, luego os quería preguntar, ¿tenéis detectados algún tipo de contenidos en vuestros canales de YouTube que os ayuden a convertir mejor? Es decir, a monetizar mejor al final.
No.
Hostia, yo no.
Yo no. No tengo ni idea de nada.
Es que es difícil.
O sea, yo creo que en nuestra gente se apunta al podcast. A ver, nosotros tenemos también un canal de Telegram privado en el cual la gente que está en el podcast tiene acceso a ese canal, que por cierto está controlado sí. automáticamente con Overgroups, que es una herramienta que nosotros también hemos desarrollado, que Bien. Saca y mete a la gente automáticamente según su suscripción en Stripe, ¿vale? Y eso nos uh-huh. ha salvado la vida porque antes era un pollo brutal. Y claro, la gente nos dice cómo nos ha descubierto y cómo tal. Y la mayoría de gente es, bueno, pues gente que ha estado durante un año viendo nuestro canal y al final ha dicho, hostia, bueno, primero, estos tíos me caen bien, voy a ver qué más explican en el podcast y también voy a apoyarles, ¿no?, en su proyecto y tal, ¿no? O sea, que la mayoría es de picar piedra, picar piedra, picar piedra, picar piedra. Y es lo único que nos funciona, trabajar mucho, como si dijéramos.
Sí, al final es ese over-deliver, ¿no? Es dar más de lo que la gente cree que va a recibir y llega un momento en el que, hostias, pues nos sentimos como con la deuda, ¿no?, ficticia de decir, hostia, pues quiero apoyarles, ¿no?, en el caso de Víctor con Nordic Wire. Yo creo que es interesante eso. No es tanto un contenido, sino la suma de todos y de la constancia.
Y por lo que respecta al propio contenido de vuestros vídeos, ¿tenéis como una especie como de esquema o de receta para generar cada contenido o cada contenido va por libre en formato, estilo y demás?
Yo no tengo un esquema. Yo es cierto que he hecho, sobre todo lo que más he traído al canal por ahora es colaboraciones con gente, es decir, entrevistas, debates y tal. Entonces esto pues ha sido un poco lo que, como no tiene un formato tal cual, pues ha sido lo que ha ido saliendo, ¿no? Sí que es cierto que ahora que estoy preparando contenidos, como decía Víctor, más que solo dependan de mí, sí que trato de llevar un esquema para que yo lo entienda mejor y se pueda consumir mejor el contenido. Pero por ahora te diría que no tengo algo tan claro en el canal, no lo tengo tan estructurado.
Nosotros también es un poco así a la babalá, ¿eh? O sea, tenemos una lista en Notion de temas que queremos hablar, de cosas que me interesan a mí o de temas que le interesan a Guillem, ¿no? Por ejemplo, pues los nuevos Macs, ¿no? Los hemos comprado y queremos hacer un capítulo hablando de nuestra experiencia, ¿no? Este sería el sentido. Uh-huh. Luego también se añaden temas de empresas que nos pagan para que hablemos de su producto y que hagamos un vídeo entero y si nos ha interesado el producto que tienen, etcétera, lo hacemos. Y además esto nos da, generalmente muchas veces, nos da además los premios, porque en el podcast sorteamos, ¿no? Esto también es otro CTA que damos, ¿no? Que es este producto que estáis viendo, se sortea en el podcast entre toda la gente que está apuntada al podcast, ¿no? Entonces, tenemos estas dos vías de que van entrando de temas. Entonces, nosotros nos planificamos un día de grabación, se apuntan cuatro cosas de los temas que queremos hablar y ahí generalmente ya sobre guión se piensa algún gag, ¿no? Alguna cosa que haremos o algún exterior que grabaremos, etcétera. Grabamos los vídeos y luego en edición también surgen otras ideas que añaden más gags y más recursos a todo lo que sería la idea del episodio. Y nosotros lo trabajamos así. Ahora, generalmente vamos quedando pues una vez o dos veces al mes para grabar unos tres o cuatro vídeos cada vez que quedamos. Y ahora estamos a punto de tener un plató, ¿vale? Que esto hace tiempo que lo estamos buscando, sí. Y bueno. Entonces ya quedaremos intentaremos casi cada semana quedar para grabar porque nos gusta más cuando los temas son más fresquitos y no cuando editas algo que hace cuatro semanas que lo grabaste y estás con bigote porque era Movember y ahora no estás con bigote y estas cosas son un lío. ¿Lleváis bigote ahora mismo, chicos? Porque estamos en Movember, ¿eh?
Yo no, me la afeité.
Yo de hecho es que no tengo, o sea, no, aunque quisiera no puedo. Tengo cuatro perillos cutres, así que no. O sea, que no me queda otra que no llevar. Bien, ahora quería entrar un poco más en cacharros, ¿no? En material y en software también. Entonces, bueno, eso daría para un podcast entero, para varios episodios, así que no nos vamos a alargar mucho. Pero sí que sí, si alguien está escuchando esto, ¿qué le recomendaríais para empezar como material básico para empezar a hacer algo en YouTube?
Vale. Mira, yo para comenzar con un iPhone o lo que sea, el mejor móvil que podáis tener, que en este caso sería un iPhone, y un micro de corbata o lavalier, que o sea, el Rode, yo aconsejo el Rode, si ponéis en Amazon Rode Lavalier o Rode corbata. Es un micro que se conecta al iPhone, es uno de estos que se pone en la corbata, por eso se llama así, micro de corbata. Y con eso, porque es muy importante el sonido, o sea, el sonido es muy importante. Entonces, ese micro es indispensable. Un iPhone y un sonido y un trípode, con eso tiras, ¿vale? Y a partir de ahí, pues te puedes ir a gastar pues millones, ¿no? Pero sí, esos serían los mínimos.
Sí, hay algo que no ha dicho Víctor que necesitáis sí o sí, que es un adaptador para poder conectar el micro al sí. iPhone, que yo me lo tuve que comprar con el nuevo iPhone.
Pero viene con el iPhone,
¿no? A mí no me vino con el iPhone 11 Pro.
Vale.
De todas maneras, bueno, me cuesta 10 euros en Amazon. Pero sí, al final es empezar con lo mínimo. Yo sí que diría que si tuviera que invertir en algo, sería primero el audio, como dice Víctor, y después una buena iluminación, ¿no? Al final, un buen audio y una buena iluminación, hacer un buen vídeo, sí. Que no tanto una pedazo de cámara de 8.000 euros, sí. que está guay, pero creo que los dos primeros pasos son eso, audio e iluminación.
Sí.
Yo, en mi caso, tengo dos focos de IKEA, dos flexos de IKEA, enganchados uno a cada lado de como una estantería que tengo encima de la mesa. Y tengo eso, ¿no? Y luego para focos me compré unos de Neewer, que es la típica marca esta que sale barata en Amazon. Uh-huh. Y son dos foquitos súper pequeños que funcionan por USB, que son regulables también, tipo LED, y me costaron 30 euros. O sea que al final la inversión necesaria tampoco es tanta para tener una calidad decente.
Sí, o sea, como creo que siempre me pregunta todo Dios por este micro, ya te lo he pasado el link, ¿vale? A Paul, al email, por si lo quieres poner en las notas del programa. Nosotros, claro, hemos ido evolucionando, pues primero grabamos con los iPhones, luego hemos estado grabando bastantes años con una Canon 70D y ahora finalmente nos hemos comprado la Blackmagic, que es una cámara como de cine, casi de cine, y que tampoco es muy cara, pero bueno, y con objetivos buenos y eso, y bueno, vamos dando pasitos, ¿no? Y también esto, con a nosotros que somos cacharreros, pues el tema de ir mejorando y de irnos comprando cositas y tal, también tenemos la suerte que muchas cosas nos las envían, ¿vale? Porque para que las hablemos de ellas, etcétera. Y bueno, pues este tema pues mola bastante. Y sí, el tema de iluminación es también muy importante, se puede conseguir con luz de casa o con una buena ventana, y si no, pues compraros algún. Neewer, por cierto, es una marca muy barata y que está muy bien.
Sí, es lo que he dicho, sí, ¿no? Sí. Está muy bien. Muy bien, chicos, pues si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar ahora un CTA al aire, es el momento.
Dale, bueno, caña, Víctor.
Yo, bueno, a ver, ya que hemos estado hablando de YouTube, voy a hacer propaganda solo de YouTube, ¿no? Pues, ya está, buscar Nordic Wire, que se escribe Nordic Wire, W-I-R-E, Nordic Wire en YouTube. Veis que salgo ahí haciendo el gilipollas, y si queréis, pues a partir de ahí seguirme, y si queréis saber las otras cosas, victorcorreal.com.
Perfecto, en mi caso también, Nahuel Casino es el canal de YouTube, y bueno, nada, a mí me encontráis en nahuelcasino.com y en pushcam.es.
Muy bien, pues ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
Hasta luego, chao.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios y likes en iVoox y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por tu App Store a descargar ABAC con Q y B. Tienes un código muy chulo que es Planeta M, todo seguido en mayúscula, Planeta M. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.
Noel.
Sí.
Venga, hombre, que tienes una frase.
Hostia, perdona.
Dispara.